Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Manejándolo. Ha pasado otra vez un año, si no estoy mal, tal vez un poco más de un año. El último episodio que he grabado, si mal no recuerdo, vendría siendo el de dentro y fuera, las cosas que quería dentro y fuera de mi 2023. Estoy planeando volver a hacer el mismo formato, pero para este año, porque este año me enseñó de alguna manera el ver objetivamente las cosas que se pueden realizar desde una posición un poco más realista. Entonces vamos a ver qué tal nos va con la lista de cosas que quiero dentro y fuera de mi 2024. Fue un año de mucho aprendizaje, fue un año muy interesante, donde me descubrí personalmente muchos aspectos donde pude indagar un poco más en lo que era viviendo lejos de mi casa. Que nunca hice ese episodio, de hecho, de la experiencia que tuve estudiando fuera, porque lo hablé, de hecho, en el anterior episodio, pero dije que iba a hacer un episodio especialmente hablando de eso, nunca lo hice. Es algo también que tengo planeado hacer. Ya tengo algunas ideas de algunos otros episodios que en este momento están siendo parte de mi día a día o importante en mi vida. Cosas de las que quiero hablar, quiero explorar y quiero dejar grabadas en algo y poderlas escuchar. Porque algo que me gusta muchísimo es cuando estoy pasando por algo, simplemente voy hacia atrás y escucho algún episodio que haya grabado que de alguna manera se relacione, porque obviamente no tengo muchísimos episodios grabados. Pero el que más utilizo es el de miedo, porque como lo hablo en el episodio, nos enfrentamos a miedos todos los días. Y de hecho, quisiera volver a regrabarlo porque tengo algunas otras ideas y algunas otras perspectivas acerca del miedo, sobre todo de que al ser seres humanos nos regimos a través del miedo de alguna manera y hasta cierto punto. Es parte de nuestros días y es parte de la mayoría de nuestras reacciones. Solo que son miedos que los tenemos un poco más normalizados y más naturales en el día a día. Por eso es que no, nuestro cuerpo no reacciona de la misma manera que reaccionaría con un miedo más material, por así decirlo, como algo que nos asusta, sino que es algo que, como lo tenemos ya interiorizado, simplemente no hay una reacción tan tangible. Simplemente son las pequeñas reacciones que tenemos por este tipo de estímulos. Bueno, un poquito fuera del tema, como para darles un poquito de contexto también de mi posición y dónde estoy. Bueno, ahora estoy en Turquía. Es mi segunda vez aquí. La verdad es un país que quiero mucho, un país que tiene un lugar especial en mi corazón. Es hermoso, la gente es hermosa. Bueno, las personas con las que he tenido la oportunidad de toparme han sido personas de mucho bien y que me han dado un abrazo al corazón cuando lo necesitaba. Y me han enseñado también el valor de agradecer. Y agradecer es un tema muy recurrente en mi vida. Pero siento que hay agradecimiento en distintas magnitudes. Entonces también es uno de mis siguientes episodios hablar del agradecimiento y de la importancia. Que creo que en alguna manera, que en algún punto lo mencioné. En algún episodio menciono que uno de mis objetivos o algo que yo hacía constantemente era al día agradecer, al final del día agradecer una cosa que tal vez no sea muy, muy grande. O que sea muy trascendental en el día, pero que realmente, si lo vemos desde otra posición, es algo que deberíamos estar agradeciendo. Pero el día de hoy, bueno, perdón, bueno, sí estoy en Turquía porque estoy en vacación. Entonces, mi vacación es de un mes y este país me gusta. Tuve la oportunidad de volver, así que voy a estar aquí unos días. Voy a viajar a otro país por una semana y luego vuelvo a Turquía. En este momento no estoy en Estambul, estoy en İzmit, que es una ciudad que queda aproximadamente una hora y media de Estambul. Pero a mi vuelta sí me quedo en Estambul. pero cada oportunidad de conocer Turquía de diferentes maneras es un abrazo al corazón. La gente, la ciudad, me gusta mucho. Y bueno, espero también darles una imagen más real de lo que ha sido mi vida, sobre todo mi vida como tal, este último año y medio viviendo lejos, porque realmente no he estado activo en el podcast desde que me mudé. Entonces me gustaría dejar también grabada la experiencia. Que lo hubiera tenido que hacer mientras me pasaba, pero nunca tuve la oportunidad, la verdad, el tiempo, el espacio y tal vez hasta las ganas. Entonces es algo que tengo que... Es algo que quiero, es algo que aprecio mucho, el tema del podcast. Me encanta. Realmente el podcast lo hago para mí, no para nadie más. Es una manera de archivar lo que pienso, lo que siento, los temas que son importantes y en el momento en el que son importantes y luego poder volver atrás y tener una idea de lo que yo hace un año, 2 años pensaba o sentía o las cosas por las que estaba atravesando. Ahora, un tema que estos últimos días, de hecho ayer, me resonó de una manera muy interesante, es el rechazo. Obviamente el rechazo está presente en la vida de todos y ha estado presente en mi vida también muchísimas veces, pero han sido varias cosas que me han motivado a grabar este episodio y hacer que este sea de alguna manera el episodio de reapertura, si se puede. No sé todavía cómo va a funcionar el tema del podcast, si lo voy a hacer muy esporádicamente o voy a tratar de tener a un plan con días de grabación y todo eso más real. Pero el rechazo ha sido algo que ha estado muy presente últimamente. Y sobre todo cosas muy indirectas que siento que me han motivado a pensar del tema de una manera distinta o de una manera más fría, sentarme y pensar acerca del rechazo y del significado que tiene el rechazo. Me traté de anotar algunas cosas, pero la verdad no. Prefiero hablar. Prefiero no tener nada prehecho. Tengo algunos temas frescos que sí me han interesado y que quiero abordar, pero ya son dos podcasts en el lapso de un día que escucho y que tienen que ver con el rechazo. Uno se llama literalmente rechazo, pero en inglés, y el otro se llamaba no, o algo así, pero que tenía que ver con la palabra no. Porque el rechazo como tal tiene una conexión muy fuerte con la palabra no. Usualmente cuando se nos rechaza, la palabra no está de por medio. Y es una palabra que nos da miedo, y no solo a mí, sino que a la mayoría de los humanos. Porque es algo que nunca hemos podido trabajar y es algo que tenemos muy estigmatizado. Nos da miedo ser rechazados. Nos da miedo que las personas nos rechacen. Pero no solo en los vínculos que queremos crear con las personas, sino que las oportunidades que una persona nos puede ofrecer y ser rechazados. O que nos rechacen cierta parte de lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer y nos acepten otra, genera este desbalance o este miedo a no poder ser suficientes y a cuestionarnos el por qué no somos suficientes. Cuando el rechazo al final del día es algo positivo, porque si lo vemos de una manera más real, todos vamos a ser rechazados, todos hemos sido rechazados y todos estamos siendo rechazados. Entonces es normal. Y no significa que no sean, que una persona al ser rechazada no sea capaz o que sea tu culpa o que no puedes dar lo que otra persona espera de vos. Sino que son otros factores. Tal vez una persona que tiene justo una capacidad que tú estás en proceso de desarrollar, o algo que a ti no te gusta y a otra persona le gusta, y eso hace que tenga más potencial a no ser rechazado, que no significa que no tienes tú el potencial de poder cumplir con algo en específico, ya sea una tarea, ya sea un vínculo, ya sea un trabajo o una oportunidad. Quiero tratar de generalizar esto porque está presente en nuestra vida de muchas maneras, como ya lo he mencionado, en vínculos, sea de amistades, vínculos románticos, vínculos familiares, trabajos, oportunidades de educación, oportunidades de, bueno, un sinfín de escenarios donde tenemos la posibilidad de ser rechazados o la oportunidad de ser rechazados. Y gran parte del rechazo o gran parte del trabajo que tenemos que hacer con respecto al rechazo es de construir la palabra. Porque hasta cierto punto nosotros rechazamos esta palabra también. Porque se nos ha presentado al rechazo como algo que no deberíamos, algo por lo que no deberíamos pasar, algo por lo que no, bueno, algo que deberíamos evitar y algo que nos debería avergonzar, era lo que quería llegar. Cuando el rechazo, más bien, puede ser una oportunidad muy grande para crecer. Y sé que muchas personas habrán escuchado que más vale fallar que no intentar, o algunas variaciones de esa idea general, o más vale tarde que nunca, que de alguna manera está ligado al rechazo, o el tema de que sí, que es mejor decir que lo he hecho a decir que me dio miedo. Bueno, tantas variaciones, la verdad que no tengo alguna frase fresca que esté relacionada, pero sí se me vienen a mi cabeza conceptos más generales de estas ideas de rechazo. Nos hemos topado con esas ideas que de alguna manera lo que buscan es motivarnos, pero a pesar de que las personas a nuestro alrededor sí, hasta cierto punto buscan motivarnos y decir, bueno, pues por lo menos lo has intentado, busquemos otras oportunidades, nos sigue dando miedo. Porque el problema no está en las personas, sino que es algo más interno. Porque somos seres que necesitamos la aprobación. En nuestra configuración, en la mayoría de nuestras configuraciones, porque hay personas a las que tal vez la aprobación no les falta, nunca han sufrido o nunca la vieron como un problema que tengan que tratar o sanar o pensar. Para muchas personas sí, sobre todo por temas culturales y sociales y el contexto en el que vivían, se sintieron obligados o presionados a buscar la manera de ser aprobados y caer bien y ser suficientemente buenos y ser suficientemente capaces y ser suficientemente. Y al buscar esa aprobación, hacemos cosas. Y esas cosas, al llevarnos a un rechazo, a un escenario donde hemos sido rechazados, nos genera miedo, nos generan ansiedad, nos generan este miedo al qué dirán y al ser rechazados por el rechazo. Entonces, por ejemplo, yo aplico un trabajo. He estudiado 4 años en el extranjero. Hice una especialidad también en otro lado, en un lado muchísimo más lejano, en un lugar al que me tuve que acostumbrar por 2 años. Volví al lugar de donde era y estoy buscando un trabajo. Esos 6 años aproximadamente de estudio en dos lugares muy distintos al que crecí, y estando lejos de nuestro lugar seguro, del lugar que nos hacía sentir como en casa, fueron retadores, lo que hace que el estudio haya sido más valorado por nosotros porque nuestra motivación para seguir estudiando y seguir dando lo mejor de nosotros es el futuro y las puertas que se nos pueden abrir por las oportunidades que tengo. Y por otro lado, tenemos una persona que ha estudiado en el mismo país 4 años, que igual tenía la misma capacidad tal vez de vos o más o menos de ir al extranjero, pero sus situaciones y sus condiciones y sus privilegios no le abrieron la puerta a ir. Aplican al mismo trabajo, en el lugar donde han nacido. Los dos son del mismo lugar, tal vez han crecido hasta en el mismo contexto. Aplican al mismo lugar. Ambos igual de capaces, ambos hubieran desarrollado un rol, hubieran desempeñado un rol magnífico en el trabajo, que no tiene nada que ver con la educación que han recibido, sino con la calidad de personas que son y con las ganas que tienen de cumplir un trabajo. Los dos entran a la siguiente ronda y la persona de esa ronda era amigo de la persona que ha estudiado en la misma ciudad. Ahora, la persona que ha estudiado en el mismo lugar termina consiguiendo el trabajo. ¿Qué pasa? Que no se merece menos el trabajo que vos, porque ambos hubieran desempeñado un rol muy, el rol que el trabajo requería. Solo que su condición de amigo hizo que la persona que terminó eligiendo al que iba a cumplir el rol se incline hacia el amigo. Ahora, pongamos en otra posición. La persona no conoce a ninguno de ustedes. La persona que entrevista en la segunda etapa no conoce a ninguno de los dos. Pero ve que tu currículum es muchísimo más impresionante que el de la otra persona. Y te elige a ti porque has estudiado en el extranjero 6 años. Y de alguna manera eso es más impresionante. Pero ambos hubieran desempeñado el mismo rol. Entonces hay muchos factores que pueden alterar el que nos acepten o no. Pero en ninguno de los dos casos ha sido mi culpa no ser aceptado o ser aceptado. En ninguno de los dos escenarios yo he tenido control sobre la persona que decidía. Simplemente ha habido factores que han estimulado a que la decisión se tome y que se incline hacia una persona en específico. Y es lo que pasa en nuestro día a día. Y son las cosas que nosotros no notamos y que no preferimos, no es que se prefieran ignorar, es que simplemente en el momento por el que estamos pasando, que estamos enfrentando el rechazo, no tenemos esta apertura mental para poder comprender esto y poder comprender que nosotros no tenemos nada que ver con la decisión final. Y más cuando la decisión la va a tomar alguien que no conocemos de nada, que estamos aplicando algo por primera vez, que todas estas cosas van a sumar a que nosotros no tenemos el control de la decisión final. Ojo ahí, que no se confunda con mediocridad y que voy a dejar de intentar porque yo no tengo control de las cosas y porque al final no me van a elegir. No, es muy distinto. Pero lo que voy con esto es que si tú intentas y te rechazan, por lo menos intentaste. Y ahí está la fortaleza, ahí está lo que se debería celebrar, lo que deberíamos considerar. No el hecho de haber fracasado, entre comillas, sino el hecho de haber intentado y no haberse quedado con miedo de haberlo hecho. Porque como bien dice la frase, que es muy cierto, es mejor fallar que no intentar. Porque todo enseña. Y por más cliché que suena, todo nos enseña. Yo cuando estaba aplicando a los colegios del Mundo Unido, que es el colegio donde estudio ahora en Armenia, lo hice dos veces porque la primera quedé hasta la segunda etapa. Y en otro momento creo que estuviera así un poco vergonzoso, como exponer la idea de que tuve que entrar a la segunda vez. Tuve que entrar en la segunda vez, porque fue un pensamiento muy intrusivo que tuve en su momento de tal vez sí entré en la segunda vez por haber insistido, tal vez realmente no soy yo. Pero en este momento estoy seguro de que era el tiempo correcto, era el momento en el que tenía que pasar. Pero apliqué el primer año, llegué hasta la segunda etapa, y la segunda vez yo dije, bueno, esta oportunidad no es para mí. A pesar de que yo siempre he soñado con estudiar en el extranjero y tener la experiencia de vivir lejos de mi casa y de estudiar lejos de mi casa y de tener la libertad de encontrar personas de otros lugares del mundo, de encontrar experiencias, de... Nunca he sido yo muy de los viajes antes de venir aquí, eso cambió, me gusta viajar ahora, pero a lo que me voy es... Ay, perdí el punto, perdón. Bueno, y yo, o sea, tomé la oportunidad la primera vez que se me presentó y no quedé. Y la siguiente vez ya no lo quería hacer porque pensé que ya no era una oportunidad para mí porque no había pasado por algo, porque las cosas en el momento no se alineaban para que yo pueda tomar esta oportunidad. Y el tema pasó. Y no se habló hasta que se abrió la siguiente convocatoria. Ni siquiera yo lo había pensado. Se abre el siguiente año la convocatoria y mi mamá me pregunta si voy a entrar. Y yo la verdad no estaba muy animado. No era algo que me... Yo dije, esta oportunidad no es para mí. En su momento no se dio. ¿Por qué la tengo que forzar? Y bueno, mi mamá me motivó a volver a aplicar. Si mal no recuerdo, ella pagó la aplicación y me la mandó como para que tenga que aplicar, lo que agradezco mucho porque es algo a lo que estoy muy agradecido hoy en día, el hecho de poder estudiar en un UWC, que voy a hablarlo en otro episodio para los que no sepan qué es. Entonces, bueno, quedo en la segunda vez que aplico, esta vez lo hago solo. Y yo no estaba nada motivado porque tenía ese antecedente del rechazo, porque sentía que era un impostor, porque sentía que simplemente había entrado para bueno, quédate tranquilo, va, anda. Tenía esa idea. Entonces, me daba mucho miedo, la verdad. Me daba mucho, mucho miedo que no sea suficiente para representar a Bolivia, porque obviamente uno representa a su país, para representarme a mí y para lidiar con todo lo que ir a un UWC significa. Extrañar a tu casa, extrañar a tus amigos, salir de tu zona de confort, ir a un lugar completamente desconocido. Un lugar del que posiblemente nunca habías oído hablar. Yo estoy en Armenia, por ejemplo. En mi vida hubiera pensado que hubiera terminado viviendo en Armenia. Pero bueno. Vino WC y la experiencia me enseñó que tuve que aplicar el segundo año para encontrar a la gente que he encontrado, a los amigos que he encontrado. Tuve que quedar el segundo año para vivir las experiencias que he vivido. Tuve que quedar el segundo año porque si hubiera quedado un año antes, no hubiera estado preparado para cargar en mis hombros con la responsabilidad, con la fragilidad y con la vulnerabilidad que es exponerse a gente de todo el mundo, a vivir solo, es decir, sin tu familia. Vives con estudiantes, pero no con tu familia, a hacerlo en un idioma que no es el idioma que hablas originalmente. Entonces eran muchos factores que viviéndolos me han hecho entender que el tiempo en el que yo quedé era el tiempo perfecto y que soy suficiente para todo lo que la vida me, de alguna manera, me muestre que merezco vivir. Entonces, pues fui, hice UWC, todavía no lo terminé, pero esta experiencia fue la experiencia que considero yo más cercana al rechazo que tuve, porque me dijeron uno, perdón, no te podemos aceptar por la cantidad de aplicaciones y bla, bla, bla. Ahora último, también estoy aplicando para lo que vendría a ser el siguiente paso en mi educación. Y hay muchos otros factores que estoy viendo y que están jugando un papel muy importante en las decisiones que tengo que tomar, porque esas son decisiones un poco más abruptas, porque me tengo que enfocar en algo para poder dedicarme a eso toda la vida, lo que creo que es un poco no grato para mí, la idea de tener que enfocarme en una cosa. Sí, hay algo que me gusta mucho, en el momento hay algo que me motiva mucho, hay algo que me mueve mucho, pero siento que soy la clase de persona que no estudiaría una cosa. Y bueno, estoy buscando una universidad que se alinee con esa idea que tengo, donde pueda explorar no solo una cosa, sino que varias, y profundizar en las cosas más extrañas en medio de los temas más normales. Bueno, no es el punto. Estoy buscando universidades y recibí la respuesta de una. Yo estaba seguro que no iba a entrar a esta universidad, porque a pesar de que puedo cumplir con muchos de los requisitos que la universidad demanda, uno, que es la exigencia académica, no soy un mal alumno, pero estoy un poco más abajo de lo que piden en promedio. Entonces, obviamente, yo sabía al aplicar que no iba a entrar, solamente bajo esta idea de es mejor fracasar que no intentar. Decidí aplicar para ver si tenía algún tipo de oportunidad en la universidad. Ayer recibí la respuesta. En el medio de que recibo la respuesta, dos amigos habían sido aceptados a universidades exigentes con una tasa de aceptación muy baja, universidades que son es, en estas universidades que son parte de las Ivy Leagues, que son universidades, bueno, no sé cómo explicarlo, pero son universidades que exigen mucho, son muy rigurosas en su proceso de aplicación y la cantidad de alumnos que aceptan son cantidades muy bajas. Entonces es muy difícil entrar, necesitas un perfil muy, muy no específico, porque la manera en la que lo revisan es muy holístico. Pero en la manera holística de revisar algo importante, por justo lo exigentes que son académicamente, es el tema de las notas. Estoy haciendo el bachillerato internacional, que es sobre 42, y están buscando 39, 40 y 41, hasta 42. Que si vemos el promedio mundial del bachillerato internacional es un 20. Es de un 28, un 32, creo, si no estoy mal. Pero no estoy diciendo que es imposible, se puede y yo sé que se puede y yo sé que puedo. Pero para mí la parte académica no es una prioridad. Entonces nunca la prioricé realmente. Soy responsable, hago lo que tengo que hacer, pero no priorizo nunca al extremo de buscar destacarme altamente en las notas, ¿no? Porque tengo otras prioridades. Yo prefiero enfocarme en actividades relacionadas al servicio, en construir vínculos fuertes con amigos que solo tengo por 2 años, sobre todo esto en el contexto de WC. Bueno, son otras cosas las que priorizo porque personalmente mi experiencia o la decisión para ir a WC no se basaba en lo académico, sino en una vivencia más completa de la experiencia que tenga que unir lo social, lo académico y el crecimiento personal también. Entonces, apliqué a esta universidad sabiendo que no, que había muy muy bajísimas, pero cuando digo bajísimas, nulas de que yo entre. Y no entro, y recibo la carta ayer, recibo mi decisión luego de haber recibido las dos decisiones de personas que son muy cercanas, que han entrado en estas universidades. Y yo digo, ¿será que estoy convenciendo a mi cabeza de que no me afecte para no quedar como débil? Como para que las personas a mi alrededor no crean que soy débil. Porque yo sabía que no iba a entrar. Y lo último que quiero es que las personas sientan pena por mí por no entrar. Porque yo conscientemente entré a esta universidad diciendo que no iba a entrar. Solo quería probar porque prefería quedarme con la tranquilidad de haber intentado a la intranquilidad de simplemente haberme dado por vencido a la primera, ¿no? Entonces empecé a sentir como pena desde muchos lados cuando contaba esta noticia, porque yo siempre la contaba con ese tono cómico de oficialmente no entré. Y empecé a recibir esa pena, y esa pena me estaba cargando, pero no para sentirme rechazado, no sintiéndome rechazado por la universidad, sino sintiéndome rechazado porque no estaba reaccionando como la gente esperaba que reaccione, con tristeza, con decepción, con pucha, cómo no me he esforzado en su momento. Yo igual me sentía completo, yo me sentía capaz de más y yo sabía y yo, o sea, yo considero que como las notas para mí, como lo académico, que se refleje en una nota, no lo académico de aprendizaje, porque me gusta mucho aprender y aprendo de muchas maneras, y yo sé que para las cosas que estoy, para las carreras que estoy buscando, yo tengo un conocimiento un poco, tal vez un poco más de lo común, porque son materias que me gustan, entonces he empezado a investigar, y que las tengo como parte de mi vida diaria porque tengo actividades relacionadas a psicología, que es una de las cosas que quiero estudiar. Escucho muchos podcasts que están relacionados a esto. De hecho, uno de los podcasts que he escuchado que se relacionaba con el rechazo fue por un psiquiatra que tiene un podcast, un mexicano, que él habla del rechazo y cómo manejar el rechazo y las causas del rechazo y las consecuencias del rechazo de una manera un poco más científica, ¿no? Pero yo lo traigo desde un punto un poco más humano y personal. Porque transparentar estas cosas no solo me sirve a mí, sino que tal vez alguna persona que necesite algún tipo de estos episodios para algún momento en su vida. Pero el punto es que paso por este rechazo y me empiezo a cuestionar la manera en la que estoy reaccionando, porque yo estaba reaccionando como quisiera reaccionar. Que yo he trabajado para encontrar consuelo en la idea de haber intentado por lo menos. Pero de ahí me encuentro en esta posición donde todos me están queriendo ver pena en mí. O sea, están queriendo ver tristeza o decepción en mí, cuando no es lo que siento. Y justo tenía una cita con una psicóloga con la que empecé. Y le digo esto y le cuento que no sé qué me pasaba y no sabía si la manera en la que estaba reaccionando era la más sana o más correcta. Y básicamente lo que me dijo es que había hecho un trabajo que me había hecho permitir no solo guiarme por esta idea de tratar de aplicar, sino que tenía otros planes que estaban apoyando como el luto de haber perdido algo. El luto de haber perdido la oportunidad de ir a una universidad, a la universidad que había aplicado, porque me hace ver el otro lado de la moneda Y tengo otras universidades con las que me he podido contactar que de alguna manera muestran interés en mí. Y eso no lo estoy tomando en cuenta al ver la imagen pequeñita de solo el haber sido rechazado de su universidad, que sabía que había muchísimas probabilidades de no ser aceptado. Entonces a veces solo nos toca, al ser rechazados, dar un paso hacia atrás y decir, ah, mira, he sido rechazado en esto, pero tal vez porque esto sea mejor para mí o porque esto no era para mí o porque no es el momento para que yo tome esa decisión o tome esa oportunidad. Entonces, todas estas cosas son momentos que deberíamos tomar como aprendizaje, a pesar de que suene un poco cliché. Son momentos de crecimiento porque yo he crecido en el sentido de que me he dado cuenta que estoy en el punto donde quiero estar en que tenga que ver con el rechazo, ¿no? Algo importante también es volver al tema de no por eso ser mediocre. Es que a veces nos creamos expectativas y las expectativas son lo que destruyen son lo que al final del día nos termina destruyendo. Porque nosotros pensábamos, nosotros creíamos, nosotros o sea, esperábamos, pensábamos, teníamos en mente, deseábamos, cuando no tenemos el resultado. Y sí, podemos anhelar y querer algo mucho, pero deberíamos tratar de hacer las cosas sin la expectativa de qué va a pasar. Porque así, por un lado, o el rechazo lo vamos a tomar como algo más ligero, o lo que ganemos lo vamos a valorar más y lo vamos a celebrar más. Entonces, por ambas partes termina siendo muchísimo más abrazador y un lugar muchísimo más cómodo para desarrollarnos y evolucionar y llegar al siguiente punto y llegar a la siguiente etapa. El siguiente punto que lo tenía ahí volando, que no quería olvidarme, es... Uy, uy, uy, me olvidé. El siguiente punto tiene que ver con que al ser rechazados nos da también mucho miedo lo que vaya a pensar el de al lado, lo que vaya a pensar nuestra familia, lo que vaya a pensar el amigo o hasta la persona que nos está rechazando, porque de alguna manera nos vulneramos al contar que no hemos sido, entre comillas, suficientes para lograr algo. Cuando en sí nosotros tenemos la capacidad para contar algo que no nos define como personas, simplemente es un paso más en el camino de la vida, es un paso más en el camino del aprendizaje y de el crecimiento y desarrollo personal, que no nos debería avergonzar, más bien debería ser una razón de orgullo el hecho de decir, oye, intenté esto, no se dio, pero lo intenté. Entonces, la manera en la que nosotros también como seres humanos reaccionamos al rechazo tiene un rol muy primordial en cómo nos sentimos con respecto a los demás, porque nosotros pensamos que las personas van a reaccionar con nosotros como nosotros reaccionaríamos con ellos. Entonces nos empecemos a curar desde adentro y empecemos a ver al rechazo y a percibir al rechazo como una experiencia y una oportunidad para crecer y para no cometer el mismo error si es que nos han rechazado por algo que sea nuestra culpa o para... y no lo tomemos como algo personal, que muchas veces caemos en el error de tomar el rechazo como algo personal cuando simplemente, como lo hablé al comienzo, con el tema de los factores, hay muchos factores que influencian el que una persona sea elegida por sobre nosotros o que algo sea elegido por sobre nosotros. Creo que me enfocaba un poco más en el tema de cosas relacionadas a la universidad, cosas relacionadas al trabajo, pero también en los vínculos que tenemos con las personas puede haber rechazo. Y más cuando tenemos esta fragilidad emocional donde nos acercamos tanto a una persona que cuando nos rechaza o creemos que nos está rechazando por las actitudes que tienen, que a veces no son la, unas que ninguno está profundamente trabajado. Somos seres humanos que tenemos a los que nos falta crecer y aprender y conocer y conocernos y aprendernos. Nos falta todavía un trabajo gigante que realmente nunca vamos a lograr por el corto paso que tenemos por este mundo y por esta vida. A lo que me voy con esto es que las acciones de las personas que pueden percibirse como rechazo no siempre son personales. Y por eso siempre es mejor mantener en nuestra cabeza que si nosotros estamos seguros que no hemos hecho cosas negativas hacia la otra persona, que no hemos dañado a la persona, que no hemos tratado mal o peor o de una manera como menospreciar a la persona, deberíamos estar tranquilos. Porque la persona que nos está rechazando, que tiene actitudes que pueden percibirse como que si nos estuvieran rechazando, puede tener sus razones para actuar de esa manera y nosotros no las entendemos porque no vivimos en la otra persona, pero realmente no son personales, solo que nosotros las tomamos como personal. Y muchas veces las personas no están listas, pero eso no es tu culpa. Y si nos regimos a partir de la idea de que el rechazo, de que no queremos ser rechazados en amistades, sobre todo en relaciones que tengan que ver con relaciones románticas, no vamos a vivir y nos vamos a quedar estancados esperando a que alguien mágicamente se aparezca. ¿Y qué pasa si la otra persona con la que deberíamos estar está esperando lo mismo? O una persona a la que podríamos dar un poco, que podríamos demostrarle lo hermoso que amamos, por así decirlo, también espera lo mismo. Dejaríamos de actuar, dejaríamos de tomar riesgos, solo por el miedo al rechazo. Es importante desaprender la manera en la que vemos el rechazo y ver a la manera, creo que en la parte fundamental es desaprender la idea y el pensamiento que tenemos hacia las personas que están rechazadas, que son rechazadas. Porque cuando nosotros dejemos de ver a los rechazados como bichos raros, qué rara esa palabra, pero cuando dejamos de darles cosas, connotaciones negativas a las personas en nuestro alrededor que han sido rechazadas, vamos a poder aprender a ver nuestros rechazos como un crecimiento y como una alegría y como una celebración al haber intentado y como crecimiento y como ganas de buscar más y como ganas de superarnos y como ganas de desaprender y como ganas de aprender. Y ahí es donde cae todo el poder que el rechazo tiene. Porque el rechazo es muy poderoso y para bien, no para mal. Espero que este episodio haya sido, no sé qué tan estructurado haya estado. Simplemente ha sido como tratar de materializar lo que estaba pensando. Me hubiera gustado tener un episodio un poquito más estructurado. Pero bueno, los episodios siguientes van a ser un poquito más trabajados, espero. Los voy a trabajar porque literalmente las únicas notas que tengo es el miedo nos paraliza y quería conectarlo al episodio que tengo de aprobación. Cumplí esos dos puntos, pero no sé si ha habido puntos que me he saltado. Espero que disfruten este episodio, que les sirva, que se encuentren identificados de alguna manera y que puedan aprender algo de mi experiencia y de las ideas que se me ocurrieron. Y de alguna manera el pequeño resumen que hice a partir de otras cosas que escuché, otros pensamientos. Pero no creamos que al ser rechazados les damos poder a otras personas sobre nosotros. Nosotros tenemos el poder, porque depende de cómo reaccionamos, que se nos van a abrir otras oportunidades y que vamos a poder aprender de la situación en la que estamos. Si tomamos las cosas con ligereza, siempre con la cabeza en alto y dispuestos a aprender de la situación y analizar la situación siempre va a funcionar y se va a inclinar a nuestro favor. Nos vemos en un siguiente episodio. Como ya dije, espero tenerlo más estructurado o tal vez les cuente en el siguiente lo que fue la experiencia de vivir en el extranjero. Y también quiero hacer como los in and outs de mi próximo año, con una idea un poquito más estructurada, porque ya he hecho in and outs un año y ya más o menos tengo una idea de las cosas que me han funcionado y por qué y cómo. Entonces también puedo hablar un poco de cómo hacer que funcione nuestra lista y cómo hacerlo un poco más tangible y productiva. Nos vemos en el siguiente episodio. Y no me acuerdo cómo me despedía de esto. Pero bueno, chao.